tardes, tengan todas y todos ustedes, quienes nos acompañan en este su programa, Morena Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
La alcaldía Magdalena Contreras. Así se llama nuestra compañera. Se las voy a presentar. Mis cuatro compañeras vienen de la alcaldía Magdalena Contreras, pero creo que tiene un nombrecito aparte. Ahorita lo vamos a ver. ¿No? De algo de... Nada más es así, Magdalena Contreras. La Magdalena Contreras. Está con nosotros nuestra compañera María Luisa, que en un momento se va a presentar.
Muy buenas tardes, estamos aquí con las compañeras de Magdalena Contreras, con las invitadas de lujo, y soy María Luisa Moreno Farfán a sus órdenes.
Pues nuestra compañera María Luisa, como le decimos de cariño Guaguchá, es la responsable de la escuela itinerante de Magdalena Contreras. Recuerden que pues las escuelas itinerantes de Mujeres Morenas Ciudad de México se dieron durante cuatro años. Entonces, yo soy muy modesta, pero sí quiero decir que hicimos historia aquí en la Ciudad de México, porque capacitamos a muchas mujeres políticamente. Nosotros no dimos clase de macramé, ni de pastelitos, ni de hacer florecitas de migajón. Es muy bonito eso también, ¿verdad? Pero no, nosotros hicimos escuelas de formación política para mujeres, para que la mujer se empodere. A veces ese terminito como que lo toman a mal, pero empoderarse quiere decir estar en equidad con el sexo femenino y el sexo masculino, en equidad, en igualdad de condiciones, ni arriba ni abajo. Entonces, esta formación política que se dio a las mujeres durante cuatro años, quiero decirles que se dieron muchas escuelas, una en cada delegación cada mes. Eran 16 escuelas cada mes, ¿sí? 16 escuelas cada mes, con un promedio más o menos de entre 40 a 50 mujeres, ¿sí? A las cuales se les formaba por personas bien capacitadas, son talleristas tituladas, como lo exige el Instituto Nacional Electoral, que es el que da los recursos, a los partidos, porque cada partido tiene su presupuesto para la mujer. Pero Morena pues lo ocupa aquí en la Ciudad de México, en las escuelas, la ocupó en las escuelas itinerantes, en la revista, que también en un momento se las voy a mencionar, y en cómo va la revista, y también en la radio, en cursos, en talleres, en congresos, todo eso organizado por Mujeres Morenas Ciudad de México, encabezado por nuestra compañera Guadalupe Juárez, nuestra maestra, nuestra dirigente, que con toda capacidad ha formado un equipo del cual pues estamos orgullosamente en él, ¿verdad, María Luisa? Entonces, bueno, ese ciclo ha terminado de las escuelas, pero aquí seguimos en pro de las mujeres. En pro de las mujeres, porque somos la mitad del cielo, somos la mitad del mundo, ¿verdad? Entonces, las decisiones que se toman para bienestar y continuidad en la ciudad deben estar también tomadas por mujeres. A continuación, les voy a presentar a mis compañeras. Aquí presentes es Patricia Mondragón Miranda, aquí presente es controladora ciudadana.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es un gusto compartir con ustedes la mesa. Pues son mujeres muy luchadoras en nuestra alcaldía, Magdalena Contreras. Entonces, pues aquí estoy con ustedes y pues muchas gracias.
Bienvenida, compañera. En un momento nos va a hablar de un tema muy interesante. También tenemos a nuestra compañera, que ya las dos han estado aquí con nosotros, es Alicia Medina Hernández, que es concejal de Magdalena Contreras.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un placer regresar por segunda vez a este lugar. Vamos a tener unas pláticas muy amenas, muy buenas, así es que quédense, escúchenos y para que compartan también los comentarios que vamos a hacer. Muchas gracias por la invitación.
Y también nuestra compañera aquí presente es María del Rosario Herrera García. ¿Se acuerdan que hace 16 programas nos tocó Magdalena Contreras y ella estuvo con nosotros? Es árbitra de fútbol y fue nuestra primera árbitra internacional, ¿verdad? Orgullosamente mexicana. Adelante, adelante Rosario, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias y bueno, nuevamente es un honor estar aquí y bueno, porque se puede aportar todo de la alcaldía, ahí estamos presentes. Gracias por la invitación.
No, gracias a ustedes por haber aceptado la invitación y pues pues vamos a entrar en materia porque el fútbol luego se había clasificado para variar como nada más deporte masculino. Sin embargo, nosotros vemos que ha tenido un incremento fabuloso. Acaba de pasar el Mundial de Fútbol Femenino ahora en julio y se hizo la primera convención de fútbol femenino de la FIFA y se trata de que poco a poco vaya siendo esto reconocido, porque pues para variar las mujeres tienen que luchar contra muchos obstáculos para salir adelante, y no nada más en el fútbol, ya sabemos que en todo, a pesar de que, bueno, como seres humanos tenemos los mismos derechos que los varones, sin embargo, pues estos derechos nosotros los tenemos que pelear, nosotros tenemos que luchar por ellos y el fútbol no es un campo que excluye esta situación. Entonces, fíjense bien que en Francia fue el Mundial de Fútbol y en 10 ciudades de Francia y estuvieron pues 24 países representados, pero bueno, casi todos fueron europeos, solamente Brasil y Jamaica eran latinos. Y pues fíjense que pues ellas como futbolistas se quejan de la brecha salarial. ¿Ustedes qué opinan, compañeras? Porque las dos han hecho fútbol. A ver, coméntenos al respecto de la brecha salarial.
Aquí hay una parte que sí es más difícil el camino de las mujeres en el fútbol y en algunos deportes catalogados para hombres. Sin embargo, es un poco el tema de que sí se ha avanzado a pasos agigantados. Yo recuerdo cuando nos tocó, yo como árbitro activo, nos tocó hacer giras para promocionar el fútbol femenino en diferentes estados de la República y era un andar donde estábamos con condiciones las mínimas, no había lujos ni nada, pero era la idea, la convicción de que incluir el deporte del fútbol para mujeres pues no era un imposible. La verdad, se hicieron muchos esfuerzos, hizo mucho trabajo. De ser fútbol femenil aficionado, empezaron a hacerse las selecciones femeniles oficiales, así como la selección de hombres sub-21, sub-17, la mayor que hablamos de la que es la máster. También se incluyó al fútbol femenil como selección oficial de Federación Mexicana de Fútbol y bueno, ahí esto data ya de tiempo atrás. Yo me acuerdo cuando yo iba a arbitrar había compañeras que iban y fútbol femenil en Magdalena Contreras es lo mismo que fútbol varonil cuando estaban los famosos de tradición, los cuadrangulares de Semana Santa. Desde ahí había fútbol, yo comentaba, hubo un grupo de las famosas mundialistas, ¿no? La Pelé, Alicia Vargas, jugadoras de
o sea, famosas, sí, mexicanas,
que fueron al mundial, al primer mundial femenil y
¿cuál fue el primer mundial femenil, Rosario?
En épocas de los 60, 70 más o menos, pues andaban ya con la idea de participar, era una representatividad oficial como futbolistas mexicanas, y bueno, y de ahí se empieza a evolucionar, se empieza a considerar el fútbol femenil. Pasos más lentos que el varonil, como tú lo comentabas, en cuanto al pago y todo, pero hoy por hoy, bueno, existe una liga profesional donde están filiales de Pumas, filiales de Cruz Azul, América, y ahí va, o sea, ya son televisados. La paga, esperemos que algún día sea muy parecida a
exactamente, a debe ser.
Pero si hablamos en la parte futbolísticamente, también somos somos buenas, o sea, claro, no nos quedamos atrás de nada más así como la novedad, ¿no? Hay compañeras futbolistas mexicanas que juegan en la liga en España, o sea, sí se las llevan, las contratan como a los jugadores profesionales hombres, y bueno, y de ahí se vienen sumando las compañeras que yo en su momento les arbitraba, ahora ya son las directoras técnicas de las selecciones. Nada más es hombres que dirigen a la selección femenil en las categorías menores, no, ya hay exfutbolistas mexicanas que fueron talentosas en su momento y ya son quienes dirigen al fútbol
entrenadoras.
De cuerpo técnico completo, meramente mujeres, ¿no?
Qué bueno, sí.
En esa parte sí estamos avanzando. Y no son así como improvisadas, ¿no? O sea, se toman cursos para ser entrenador de fútbol y están incluidas las compañeras, ¿no?
Claro que sí, Rosario, pero hay que irlo ganando, ¿verdad? Exacto. Hay que irlo ganando y con mucho trabajo, lo que a los varones pues no les cuesta trabajo, ellos desde chiquitos los pueden encaminar al fútbol y saben que el fútbol es un deporte varonil por excelencia y tienen mucho entrenamiento y saben que si llegan a ser estrellas pues van a ganar hasta 30 veces más que una mujer, porque como tú dices, ha sido un boom, porque ya lo reconocen las televisoras ahora que fue en Francia, que fue la primera convención de fútbol femenino, pues lo dijo una senegalesa, una chilena de origen senegalés, que es Yanara Aedo, encontré esta información, nos decía que las cosas han mejorado mucho, que ella cuando era del sub-20, creo que los sub les mencionan cuando son adolescentes, ¿verdad? Muy jóvenes.
No por categorías,
exacto. Ajá. Entonces dice que cuando era sub-20 y sub-17 dormían en colchonetas. Háganme favor, a mí realmente me indigna, porque sí es discriminación hacia la mujer. ¿Por qué me las ponían a dormir en colchonetas? ¿Por qué a los señores varones que van a jugar los meten a los hoteles grandes de lujo con todas las comodidades, con buena comida, con un aire acondicionado, y por qué a la mujer me la discriminan y me la ponen a dormir en colchonetas en el piso? Figúrense nada más. Lo bueno es que ya lucha tras lucha, y ya que han visto los comerciantes de fútbol que es bueno también el fútbol de las mujeres, como aquí dice la compañera, bueno, pues ya se le está dando promoción. Figúrense que ahora en Francia costaba la entrada de 9 a 84 euros las entradas, pero la FIFA ha doblado la cantidad de premios que se repartieron entre los 24 equipos, los dobló, pasando de 15 millones de euros a 30, o sea, ahí vamos, ¿verdad?, poco a poquito, pero pues hemos de luchar, ¿verdad? Eso pues es bonito, pero sí indigna realmente, porque esa discriminación hacia la mujer, ¿verdad? ¿Por qué me las ponían a dormir en colchonetas? Dice, hoy vamos a hoteles, donde descansa la gente que hace deporte de alto rendimiento. O sea que hasta las gracias les tienen que dar, figúrate, no, creo que se lo merecen como mujeres, como seres humanos, porque seres humanos somos todos, y tanto los jugadores de fútbol como las jugadoras se merecen un buen hotel, una buena comida, aire acondicionado, para que sean de alto rendimiento. Bueno, pues vamos a una pausa musical y seguimos con este interesante tema. Muchas gracias, no se vayan.
Morena, 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 de hacer historia, llegó el momento del mal gobierno, llegó el final, llegó el momento del movimiento de regeneración nacional. Es el partido de la esperanza y es la auténtica oposición, un movimiento de amor que avanza contra el despojo y la corrupción. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación, conquistaremos la democracia con invencible organización. Morena es el partido del pueblo.
Gracias por estar con nosotros. Fíjense que nos están escuchando Norma Rodríguez, Rosa Calderón, María Palacios, mucho gusto, un abrazote a todas ellas, Adri García, José Domínguez, Laura Aguilar, Silvia Guzmán, Norma Rodríguez, Eduardo Ruiz, felicidades Eduardo, Maxi Concha, Pilar. Oh, Pilar, ¿cómo se apellida? Pilar González. Ay, saludos Pilar, desde acá, desde Radio AMLO, Mujeres Trabajando. Norma Rodríguez, Eduardo Ruiz, Mari Concha y Hugo Banorte, Baluarte. Ah, Basurto, perdón, Basurto. Entonces, fíjense que seguimos con este interesante programa, pero antes yo sí les quiero recomendar que lean nuestra revista En Voz Alta. En Voz Alta se llama porque, pues, hablando de cosas mujeres, ya saben que tenemos que exigir nuestros derechos en voz alta. Entonces, no es que nos guste exigir a con una con gritos ni nada, pero pues tenemos que luchar por nuestros derechos, porque luego las mujeres nos los ganamos, pero con mucho esfuerzo, ¿verdad? Y lo que los hombres han hecho, pues es ya por ser hombres ya nacen y ya tienen derechos, y resulta que las mujeres los tenemos que pelear, ¿verdad? Y no es justo. Entonces yo les recomiendo la revista En Voz Alta, en la cual en esta ocasión trae una entrevista con nuestra presidenta del Consejo Nacional de Morena, la compañera Berta Luján Uranga. Saludos, Berta. Estamos aquí en la entrevista que nos hiciste favor de aceptar a la revista En Voz Alta. Y entonces, esta revista es de información política para la mujer, y trae muchos temas, la historia de las morenas, y les va a interesar. También la pueden consultar en www.envozalta.org, y entonces allí pueden consultar desde el número 1 hasta el número 11, porque hemos hecho 11 revistas, ¿sí? Vamos a hacer otras dos. Entonces, y también nos pueden escribir a www.mujeresmorenaciudaddemexico.org, y nuestro correo electrónico cemugmorena@gmail.com, y el Facebook @cemugmorenaciudaddemexico. Tenemos con nosotros ahora a otra compañera que nos llegó de Magdalena Contreras. Es una joven que nos va a hablar de la inclusión de la mujer joven en el deporte. Y entonces ahora, bueno, pues vamos a seguir con este interesante tema de que, bueno, la brecha salarial es muy alta entre las mujeres futbolistas y los hombres futbolistas. Entonces, pero actualmente se le ha dado mucha importancia, ¿verdad, Rocío? ¿Qué nos puedes abundar al respecto?
Bueno, como comentaba en un principio de la plática, no es una situación de que ahora la mujer en el fútbol, Alice ahorita les va a comentar, desde hace tiempo en los cuadrangulares de fútbol en Magdalena Contreras, que son de tradición ahí en la alcaldía, también había fútbol femenil. Pues a mí me tocaba arbitrarles en esa parte. Hubo un tiempo en el que representé a la selección femenil de Magdalena Contreras, y bueno, ya después de ahí pues me decidí por el arbitraje, pero desde antaño, desde siempre había fútbol femenil en Magdalena Contreras, y bueno, de buen nivel. Entonces, Alex, bueno, es una prueba fehaciente de que también sabíamos jugar fútbol allá en Magdalena Contreras, ¿no?
Gracias, Chayito. Pues efectivamente, digo, tengo algunas experiencias respecto al fútbol. Y como dice Rosario, se ha trabajado mucho en el tema, se ha avanzado mucho en el tema del deporte de las mujeres, y como en el fútbol, se le daba más auge al fútbol de los hombres, al varonil, que al femenil, y ahora creo que se ha trabajado mucho y también se le está dando muchísima importancia al fútbol femenil. A mí en lo personal siempre me ha gustado el fútbol, aunque lo dejé en stand-by desde hace un tiempo, pero cuando era adolescente estuve jugando fútbol en una liga en Magdalena Contreras, una liga femenil. Era un poco complejo porque siempre nos daban como la menos importancia, pero recuerdo mucho y platicaba en alguna ocasión con Rosario que nosotros como mujeres ganamos en esa liga de San Bernabé hace muchos años, y para festejar pues nos trajeron a las chicas de las mundialistas. Entonces fue una experiencia impresionante, ¿no? Yo era una adolescente y recuerdo que cuando llegamos al campo, pues ellas eran todas unas mujeres grandes. Yo las veía unas mujeres, además eran grandes, altas, y de complexión, pues yo era flaquita y chiquita, yo la miraba y bueno, pues eran muy altas. Recuerdo, fíjense nada más, nosotros habíamos ganado en la liga. Jugamos con ellas y nos han puesto una goliza impresionante, pero bueno,
la experiencia que pasé, ¿qué les puedo decir? Única. Y siempre lo comento y siempre lo platico, ¿no? Porque además el fútbol es algo que me gusta y tiene muchísimos años que no lo practico. Entonces, para mí fue una gran experiencia el haber jugado fútbol con ellas. Digo, si ahorita tuviera la oportunidad, seguiría jugando fútbol. Ya no me da la vida para jugarlo como cuando eres adolescente, pero fue una gran experiencia. Y yo recuerdo a ellas que comentaban que eran mundialistas, y bueno, pues yo las miraba y yo decía, uy, cómo me hubiera gustado jugar con ellas, ¿no? Pero pues esa fue una de mis grandes experiencias. Continué jugando en otras ligas, fuera de la alcaldía, de la demarcación, pero siempre estuve en Magdalena Contreras. Fueron experiencias bonitas, que era los domingos dedicarle al fútbol. Entonces el deporte y el fútbol pues era fabuloso para mí en ese entonces, que incluso quise meter a mis hijos al fútbol y bueno, pues como que lo que decía la mamá no era lo mismo. Pero a mí me encanta el fútbol, entonces todo quien pueda, las chicas que puedan practicar el fútbol, háganlo, es un deporte maravilloso.
Claro que sí, qué bueno que nos estás motivando a que las mujeres practiquen el fútbol, porque ahora con el éxito que se han tenido en los Panamericanos, pues vemos que vinieron muchas medallas, ¿verdad? Muchas medallas, ahorita no tengo el número de cuántas mujeres y cuántos hombres, pero sí hubo muchas medallas, y bueno, ahorita el mérito, como lo dijo el presidente, es de ellos, porque en los gobiernos anteriores no habían tenido apoyo. Sin embargo, ahora con la Cuarta Transformación, el presidente incluye más que nada a los jóvenes y se preocupa por los jóvenes, y él dice casi en todas las mañaneras, no hay que olvidar a los jóvenes, no hay que abandonarlos, porque sí, pues son el futuro, son el futuro. Entonces en la mañana de hoy, no sé si la vieron, ¿verdad?, que les dio sus premios, y él va a apoyar el deporte. Él va a poder, claro que cuesta trabajo, porque como en todas las áreas sí había corrupción y todo, y pues no es fácil, no es mágico, pero vamos a dar chance de que transcurra un tiempo, de que haya la política nueva, del nuevo gobierno, y en ayuda con el partido Morena, que es un partido democrático y participativo, que nos vamos a ver qué resultado tenemos, porque esta cuarta transformación tiene que durar no nada más poquito tiempo, tiene que durar ya para mucho tiempo. Entonces el área del deporte es fundamental, porque como decían los griegos, mente sana, ¿verdad?, en cuerpo sano, ¿verdad? Si no hacemos deporte, ustedes saben todo lo que puede arrastrar eso. No, queremos hablar más de deporte, Rosario, ¿qué nos puedes decir?
Pues mira, considerando en la mañana la atención que dio el presidente para los deportistas, el ser deportista de alto rendimiento, de competencias nacionales e internacionales, es un andar de disciplina, es un andar de muchas restricciones, está pues muy al pendiente, pero tenemos como mexicanos algunos valores que salen naturales, que son natos, no hay atletas que no necesitan de mucha tecnología para ser talentosos. O sea, hay uno que ahorita ganó en los 1500 metros, un chico deportista de Oaxaca, ¿no? Siempre y cuando se les den las condiciones mínimas para ejercer sus características que tienen, pues naturales. En Magdalena Contreras tenemos futbolistas natos, o sea, tenemos gente, atletas, corredores también, tenemos buenos atletas, o sea, es cuna de deportistas la alcaldía de Magdalena Contreras. Ya nada más pues un empujoncito, apoyo, pues sí se ocupa, porque pues mientras algunos trabajan para subsistir, pues resta un poco los entrenamientos, la capacitación y toda esa parte, ¿no? Entonces, dándoles los apoyos que finalmente son los económicos, nosotros como mexicanos podemos sobresalir. O sea, hay muchos futbolistas mexicanos que se van a triunfar al extranjero, pero finalmente son mexicanos. O sea, en los deportes que veas, que a lo mejor dices, no, allá en Magdalena Contreras, por ejemplo, tenemos los que son de tiro con arco, ¿sabes? Deportistas que dijera uno, ¿cómo tiro con arco en la alcaldía de Magdalena Contreras? No, allá deportistas destacados y en algunos otros deportes que algunos no son de competencia, tenemos gente de Tochito Bandera, ¿no? Ellos son de antaño, el profesor ahí va, el profesor de educación física, y trae a los famosos diablitos que también fueron campeones mundiales. O sea, si va uno y le rasca a la alcaldía, hay muchos deportistas talentosos, pero bueno, se le tiene que direccionar de forma correcta y pues explotar sus cualidades natas, ¿no? Y es de toda la vida. O sea, ahorita Eve va a comentar que es de las más jóvenes de nosotros, pues que ya es el deporte es lo de hoy, ¿no? O sea, siempre lo hemos manifestado es una alternativa para sacarlos de los vicios. O sea, el deporte te da para muchas cosas, ¿no? Entonces, en esa parte, yo sí soy orgullosamente conterense y sé que hay muchos talentos. Ya nada más con el empujoncito económico, que es fundamental, créeme que tenemos una potencia en el deporte, incluyendo algunas otras disciplinas. Fútbol es de fijo, ¿no? El fútbol,
claro, de los deportes principales, ¿no?
Pero hay muchos deportes que pueden ser explotados y que los practican los jóvenes de ahora, ¿no? Entonces, pues sí, como Adri, yo sí exhorto a los jóvenes que vamos, tomen esa tendencia, no tanto. Si no lo quieren tomar como de alto rendimiento, de competencia, bueno, pues es una alternativa para la recreación, para que vayan con la familia, para que haya una convivencia entre la sociedad, ¿no? O sea, que convivan, pueden jugar padres con hijos, por ejemplo, el fútbol, y así nada más como recreativo. También puede ser un impulso a que que sean deportistas de alto rendimiento con el claro apoyo fundamental de la familia, ¿no?
Sí, por otro lado, pues sí, como tú dices, puede hasta servir para la formación de nuestros jóvenes. Nosotros sabemos que los juegos, cualquier juego tiene reglas y se tienen que respetar. Entonces, esos son, aprenden los niños a respetar reglas en la sociedad, jugando respetan las reglas, y jugando tienen que respetar el trabajo en equipo, ¿verdad? Y entonces, al mismo tiempo, su mente se organiza, su mente se disciplina, su cuerpo, sus músculos se fortifican. Entonces, todo eso ayuda al deporte. Realmente es una actividad completa para la formación del ser humano. Digamos, cualquier deporte, en especial, bueno, al fútbol se ha dado mucho auge, y principalmente al fútbol varonil, y actualmente, bueno, el femenil va para allá, ¿verdad? Aunque todavía hay mucha diferencia entre los recursos que se le dan al fútbol femenil y al fútbol varonil. Entonces, pero vamos por la igualdad, porque figúrense que las campeonas del mundo que ganaron los Estados Unidos, creo que ya tiene cuatro campeonatos que ganan. Pero ¿saben por qué? Yo, buscando información, el presidente, cuando era Nixon, viendo, yo creo que el futuro de este deporte y de los demás también, les dio un buen recurso y les dijo a todas las universidades, no sé si tengan esa información, a todas las universidades del país les dijo, ustedes van a darle tanto al deporte masculino como al femenino lo mismo. Y aparte, los que sobresalgan por cualidades innatas, como dice Rosario, los deportistas sobresalientes van a tener educación universitaria gratis. Y ustedes saben que la educación universitaria en Estados Unidos es carísima. Pues estos deportistas, y no importando nacionalidad, porque pues allá compran a los muchachos que son muy talentosos. Entonces, figúrense, ya llevan 4 campeonatos femeniles que ganan. Y aún así las campeonas del mundo ganaron 3.6 millones de euros. Esto es solo una fracción de lo que reciben los varones. Los varones, ¿saben cuánto recibieron cuando ganaron? 32.3 millones a los del equipo masculino campeón en Alemania. Cada uno se llevó 65 mil euros de prima a los campeones, 350 mil euros por jugador, los varones, y en caso de ganar la Copa Mundial, eso les iba a dar. Entonces, pues vamos a abordar este tema con la inclusión del deporte por parte de los jóvenes, porque los jóvenes son el futuro y ahorita en la cuarta transformación, pues son uno de los grandes pilares. A ver, Evelyn, ¿qué nos puedes decir? Adelante.
Hola, buenas tardes. Primero los saludo, ¿verdad? Claro. Pues sí, justamente, bueno, están hablando de un tema muy importante, ¿no? La inclusión del deporte y sobre todo de los jóvenes, ¿no? En este marco de las juventudes, creo que vamos a aprovechar para solicitar también que sean más tomados en cuenta, ¿no? La participación de las mujeres. Sí, los jóvenes sí ya son parte importante dentro de estas actividades, pero las mujeres aún no figuran, ¿no? Justamente hay esta desigualdad, esta brecha todavía, ya no es tan notable como antes, como en otros años, pero ha sido un proceso muy lento. Entonces, creo que es importante incluir a las niñas, desde niñas, en las escuelas, que estas escuelas tengan esta participación. Ahora ya se ve, ¿no?, que los grupos están mixtos, donde las niñas y los niños tienen la misma participación, que pueden elegir el deporte que ellos elijan, que anteriormente no, podíamos ver que solamente había costaba, ¿no?, hasta para que eligieran un deporte, era muy muy complicado, ¿no?, porque no se podía, si las mujeres jugaban fútbol, no hombre, ¿no?, qué cosas estaba mal visto, ¿no? Entonces se han roto estos estereotipos, pero creo que falta más, ¿no?, más de romper estos estereotipos, también visibilizar más, pero visibilizarlas desde niñas, ¿no? Creo que es importante empezar a visibilizar la niñez. Sí, la juventud está jugando un papel importante en las universidades, ya se les da esta importancia, esta inclusión. En la alcaldía Magdalena Contreras tenemos jóvenes que representan las universidades y que las representan en los primeros lugares. Tenemos ya competencias femeniles en Magdalena Contreras que han hecho, bueno, este parteaguas, ¿no? Han sido importantes, han tenido inclusión, y creo que sí, justamente que los jóvenes sean vistos y que las mujeres, principalmente las mujeres jóvenes, sean vistas como un foco de oportunidades para que se les pueda brindar este tipo de apoyos. Yo creo que sí, justamente trabajar con políticas públicas hacia el deporte, ¿no? Poderlas motivar, poderlas incentivar, justamente lo que decía Chayo, lo que decía Ali, ¿no? Que si ellas ganaban, visibilizarlas, tanto visibilizarlas dentro del medio también como nosotras como mujeres, ¿no? Yo creo que sería importante cuando alguna de ellas logre algo, poder nosotras como mujeres hacer más notable este logro, ¿no? Poder desde nuestras casas, desde nuestras comunidades, poder hacer más visibles a las mujeres, a las niñas, a las jóvenes.
Evelyn, una pregunta, ¿tú qué deporte practicas? ¿Qué deporte te gusta más?
A mí me gusta mucho el atletismo me gusta mucho, el fútbol también, pero no lo tengo como una rutina, el fútbol, pero okay. Sí.
Y hablando de atletismo, el atletismo es, por ejemplo, lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina,
carrera con obstáculos, sí. De 100 metros.
Dentro de esas, ¿cuál te gusta más?
Pues a mí me gusta Pues yo creo que me gusta la de algún metros planos, acá de la carrera libre. Ajá, sí. Me gusta más como de velocidad.
Sí, claro. Sí.
Y digo, bueno, hablando de esto, yo creo que no nada más en fútbol, ¿no? Sino en todos los deportes, ¿no? En todas las disciplinas. Es importante, sí, que todos los jóvenes, que hacerles la invitación, que todos los jóvenes aparten sus actividades, tomen una actividad deportiva, que esto les va a ayudar muchísimo. Está comprobado por estudios científicos donde se desarrolla la mente, las habilidades, y entonces sí, yo creo que es algo muy sano el tener algún deporte, tomarlo como disciplina, también ayuda, ¿no?, en el rendimiento, en la cuestión personal, en el desarrollo, ¿no?, de las personas.
Sí, Evelyn, así es, el deporte, el movimiento, todo esto es muy importante para la salud, ¿verdad? Entonces, más que ahora, precisamente hay una epidemia de obesidad y hay una epidemia de diabetes, y mucho de eso es porque llevamos una vida sedentaria. Entonces, aunque nos cueste trabajo, prográmense, qué sé yo, una hora o media hora para hacer su una carrerita alrededor de un parque, ¿verdad? En la Magdalena, Contreras, ¿qué parques deportivos hay? ¿Cuál es el principal al que tú asistes, Evelyn?
Pues contamos con un área verde muy muy grande, que casi todas las personas asisten a correr, por lo menos alguna vez en su vida han ido, y son los Dinamos, ¿sí? La Cañada, parte de los Dinamos, donde mucha gente va a ejercitarse en las mañanas, incluso se organiza a veces en grupos para hacer torneos, para hacer actividades deportivas de tipo de zumba, fitness, yoga. Entonces sí, es un espacio que contamos con él. También contamos con un deportivo llamado Casa Popular, que también está acondicionado para, tiene una pista de atletismo, y cuenta con una cancha de fútbol rápido, tiene césped, está muy muy acondicionado, tiene alberca, tiene también gimnasio. Entonces sí, contamos en Magdalena Contreras afortunadamente con espacios, solamente que creo que hay que ocuparlos más.
Sí, ocuparlos, habilitarlos y motivar a las personas a que vayan a hacer deporte, ¿verdad? Ya que no puedes decir de los Dinamos, creo que querías tomar la palabra de, o qué otras áreas verdes hay en la Magdalena Contreras que nos pudieras platicar para ir un día de campo, los bosques en la Magdalena Contreras. ¿Está el desierto de los Leones?
Paso el micrófono.
Ándale, pues, ¿cómo no?
No, Magdalena Contreras es precioso, precioso, precioso. Soy de ahí, de Magdalena Contreras. No, tenemos Magdalena Contreras. No, pues tenemos el primero de mayo, también es un espacio muy bonito para correr, para hacer deportes, tenemos albercas, tenemos el Oasis, también es otro lugar muy bonito, el Foro Cultural también, que ahorita se están impartiendo clases de Zumba. Entonces, pues sí, tenemos grandes espacios, tenemos la ciclopista también, que en la ciclopista, el reloj, también el parque de reloj, tenemos bastantes parques, es un área muy bonita, muy verde, y entonces pues están todos invitados a que conozcan a Magdalena Contreras, y los invitamos a los Dinamos.
Los Dinamos, ¿el nombre de dónde proviene? ¿Ustedes saben que es un dinamo? O que creo que es alguna... Se relaciona con el agua, Rosario, explícanos, por favor.
Ahí en Magdalena Contreras había cuatro dinamos, que eran plantas productoras de energía de luz a través del agua. Bueno, mi abuelo trabajó allá, pues, obviamente la información. Mi abuelo fue de los que estaban en los famosos dinamos. Ahora ya nada más son ruinas, pero sí eran plantas generadoras de energía a través del agua, pero independientemente de eso, bueno, es un espacio de recreación, puedes hacer rapel, está pues ir a de convivencia a tomar los alimentos típicos de allá, que es trucha, quesadillas, caldo de hongo, pulque, pues sí, puedes ir de día de campo allá en Dinamos, y María Luisa puede ahondar.
A ver, María Luisa,
¿por
cuando voy a los dinamos, voy a almorzar la sopa de hongos, las quesadillas de huitlacoche, y bueno, pues sí, el pulque curado de jitomate, de apio, de piñón, de avena, con canelita, bien rico. Y también el blanco es muy sabroso. Creo que es lo tradicional de Magdalena, encontrar la trucha y el pulque.
Oye, el aguamiel, ¿qué es el aguamiel?
Eso es lo que sale primero del maguey. Y ya después del aguamiel se hace el pulque.
Y el proceso
el pulque. Sí, yo tenía.
A ver qué me
gusta. Yo tenía este maguey.
Ah, claro, pues.
Sí, a mí sí me tocó ver cómo sacan el aguamiel. Obviamente, pues ya yo ya cuando visitaba las magueyeras, ya era nada más para extraer el aguamiel. Se extrae el aguamiel y sale dos veces al día, en la mañana y en la tarde. Y de ahí el aguamiel se vacía a lo que queda del poco pulque que quedó del transcurso del día y fermenta en unas horas listo para beber.
Ajá.
Digo, si lo sacas en la tarde, obviamente pues se queda para el otro día, ya hay más cantidad, sacas el agua miel de la mañana, la vacías y para el mediodía está perfecto.
Oh, mira, oye, las personas que se dedican a extraer el juguito, es la savia, ¿no? Ajá. La savia del maguey, el agua miel. Hay un término ahora muy de moda que es el huachicol. ¿Se llaman huachicoleros los que sacan el aguamiel?
No.
¿Tlachicolero?
Tlachiqueros.
Tlachiqueros. Bueno, yo dije a lo mejor. Entonces son tlachiqueros. Y lo sacan con un aparatito de natural, ¿no? Que es una como una, como un tubito.
Como una pipeta.
Ah, muy bien. Sí, bueno, yo he visitado algunas haciendas pulqueras y hablan de un tinacal. Ahí es donde lo ponen, ¿verdad?
Ahí es donde vacían todo el agua mil y es donde se fermenta y se hace el pulque.
Sí, es toda una tradición y por supuesto, pues también vamos a ligarlo con el género, porque se supone que no debían entrar las mujeres, ¿verdad? Al tinacal.
No, prohibido.
Prohibido
para los puros hombres.
Figúrense, hasta allí somos discriminadas, eso no es justo. Vamos a hacer nuestra hacienda pulquera, ¿qué les parece?
Yo recuerdo que hace muchos años, yo era muy, bueno, era yo niña, y yo vivía por la parte de San Jerónimo, y por ahí, en la parte alta, había pulquerías que iban, pero había una puerta para mujeres y una puerta para los hombres, o sea, no se juntaban, aunque adentro relativamente estaban juntos, pero podía dividir una madera, pero estaba la entrada de hombres y de mujeres, ¿no?
Sí, es cierto, sí había en las pulquerías entrada de hombres y entrada de mujeres. Pues pues aparte el pulque, pues es alimenticio, ¿no? Cuentan, ¿verdad?, que ¿qué decíamos antes del pulque? Se me fue la palabra. El manjar de los dioses. Sí, era todo un ritual en la era prehispánica, que se lo llevaban a los reyes aztecas, ¿verdad? Y entonces el aguamiel, inclusive, si se le da a los niños, dicen que es un alimento muy completo. O sea, es muy bueno.
Incluso dicen que el aguamiel te sirve para problemas de riñones. Si tienen problema de riñón ahí, traigan alguna infeccióncilla del riñón, un aguamiel.
Ah, ya tenemos pretexto. Ya tenemos pretexto para curarnos del riñón. Pues muy bien, entonces, ¿qué más hay en la Magdalena Contreras, compañera? Si nos quieres describir algún área natural que nos puedas tú mencionar, algunas ruinas arqueológicas, lo que tú sepas de Magdalena Contreras, que es pues tu alcaldía.
Pues se habla, que no lo conozco todavía, pero que en el Judío hay un cerro que no recuerdo cómo se llama.
Mazatepec.
Mazatepec.
El Mazatepec, y que ahí hay ruinas, ¿sí? Hay arqueología ahí, y hay una pirámide, y también por Oyamel, donde hay venados todavía.
El
parque de San Nicolás también.
El foro cultural, bueno, está en las ruinas de los mineros de antes, todo lo que es el foro cultural. O sea que sí tenemos basto para que nos visiten y sea un pueblo mágico Magdalena Contreras.
Así es. Bueno, pues ahora me gustaría que hablaran de política un poquito.
Ah, claro.
Entonces le paso el micrófono a Pati y después que nos platique Evelyn también.
Claro que sí.
Bueno, pues nuestra segunda parte del programa, parte del fútbol, pues ya agotamos un poquito el tema y hablamos que las mujeres tienen que estar en el fútbol femenil y igualar salarios y luchar por eso, porque fíjense que la FIFA dobló la cantidad de premios, se repartieron 30 millones de dólares, pero fíjense que en los masculinos, los equipos masculinos, ¿sabe cuánto se repartieron? 400 millones, las mujeres 30 millones y los varones 400 millones. Entonces no es posible que haya esa brecha, ¿verdad?, económica entre las mujeres y los hombres, porque nosotros tenemos que alcanzar la igualdad también en esta situación. Estos 400 millones se repartieron entre las 32 elecciones varoniles en Rusia en el 2018. Entonces, vemos que para los Juegos Olímpicos, pues vamos a tener una buena selección, ¿verdad, Rosario?
Así es, yo abonaré un poco al tema de igualdad y de apoyos. Actualmente hay algunas instituciones, como bien lo comentaste y comentó Evelyn, para reforzar, ya hay universidades interesadas. Sí es cierto, no es una leyenda urbana, en que te pagan por estudiar, es decir, si tú representas en fútbol, en taekwondo, en natación, tienes beca al 100% para estudios. O sea, son universidades donde sí ya se interesan y están tomando los protocolos de algunas otras instituciones para apoyarlos. O sea, por ejemplo, en Magdalena Contreras tenemos ya de tiempo a la U de Chile, la famosa Universidad de Chile, donde becan a los niños y si juegas no te cobran. Y si eres talentoso, bueno, pues te incluyen en tu universidad y así vas avanzando en tus estudios y vas representando, ¿no? Entonces, si no hay así, no hay dinero que alcance, entonces si no hay un recurso, pues ellos te refuerzan, ¿no? Utilizan instalaciones, pero bueno, en esa parte lo conjuntas y lo hacen ya a niveles importantes, ¿no? No es así nada más pues de recreación, sino sí trasciende, sí vas a, te hacen pruebas, van a algunos clubes y hacen pruebas para ver si eres talento y pues te preparan, te canalizan y te absorben. Y bueno, pues eso ayuda a la alcaldía que se promuevan los jóvenes, ¿no? Y es en todos los deportes que sí que hay un reforzamiento por parte de instituciones privadas, ¿no?
Qué bueno que hay ese refuerzo. Vamos ahorita a una pausa y seguimos con ustedes para abordar el próximo tema de nuestro programa, que es transparencia y rendición de cuentas.
Oh, yeah.
Rocío Ruiz, Susana Bernal, Adriana González, un fuerte abrazo, Rosa Calderón, Leandra Aguirre, Omar Fernández, Juvencio Casino, Ignacio Silva, muchas gracias por estar con nosotros, Sara Grijalva, Raúl Gutiérrez, Gloria Avendaño y Antonio Leónides, muchas gracias por estar con nosotros. Como ustedes, pues hay otras personas que, bueno, no se comunican, pero sabemos que nos están viendo. Este programa está al aire gracias a www.radioamlo.org y www.radioamlo.com. Asimismo, lo podrán encontrar en el Facebook de la Secretaría de Mujeres Morena DF Oficial. Ahí queda grabado para que ustedes lo puedan volver a ver y con compañía de sus amigos o de sus familiares. Pues fíjense que estaba lloviendo en los 50 puntos para la transformación de México, el número 48 dice: fomentaremos la práctica del deporte tanto en su vertiente de esparcimiento y salud como la de alto rendimiento. Se construirán unidades deportivas y no se permitirá el cambio de uso de suelo de los actuales campos de béisbol, fútbol o cualquier otro espacio destinado a la práctica del deporte. O sea que también está incluido en el proyecto de nación de nuestro presidente estos importantes espacios para que nuestros jóvenes y también los adultos puedan hacer deporte. Porque no solamente los jóvenes, también ustedes saben que nosotros los adultos no debemos de dejar de movernos, tenemos que hacer deporte, tenemos que hacer ejercicio, porque el día que nos quedemos en una cinta sentados viendo la tele, que aparte pues no es muy bueno ver la tele, ¿verdad? Entonces, vamos a tener problemas de salud, entonces hay que movernos. Poco a poquito, aunque sea poco a poquito, un día una cuadra, otro día dos, otro día tres, para mejorar nuestra salud, porque el ejercicio también incide pues en esa enfermedad que se llama diabetes, en la secreción de la insulina, en fin, en muchas cosas de salud. Entonces vamos a seguir con nuestro siguiente tema. Nuestra compañera Patricia Mondragón Miranda es la Contralora Ciudadana, ¿verdad? En Magdalena Contreras nos va a hablar. ¿Qué es eso de transparencia y rendición de cuentas, compañera? A ver, dinos.
Pues es un tema muy interesante. Es un tema muy interesante. Mire, en la Escuela Itinerante de Mujeres, la formación política siempre nos han sugerido que nosotros las mujeres debemos de participar en las políticas públicas. Debemos de saber cómo está nuestro presupuesto en nuestra alcaldía, cómo se va a ejercer, cuáles son las políticas públicas de cada una de nuestras alcaldías. Es por eso que me llamó la atención hablar de transparencia y rendición de cuentas en el sector gubernamental. Voy a hablar de la diferencia entre transparencia y rendición de cuentas. La rendición de cuentas es un proceso que tiene una metodología obligatoria para el manejo y administración del erario, y su incumplimiento conlleva a un castigo. La transparencia es una parte de la rendición de cuentas. Transparentar significa que la información se encuentra publicada a la vista de todos. Es una condición necesaria, mas no suficiente para el manejo correcto del gasto presupuestario. Deben existir ciertos valores como la honestidad, la ética, la veracidad, la formalidad y la moral. Estos valores son importantísimos para cualquier servidor público, para todos, pero más para los servidores públicos. Aquí es donde el concepto de corrupción toma gran importancia. Existen varias teorías de la corrupción y de la cleptocracia. El término cleptocracia se utiliza para puntualizar a los servidores públicos cuya meta principal es el enriquecimiento personal utilizando el poder que le da el tener un cargo público. En nuestro país tenemos diversas instituciones públicas, organismos internacionales, asociaciones civiles encargadas de combatir la corrupción. Sin embargo, la sociedad civil no vemos resultados específicos, únicamente teoría. Si hiciéramos un estudio de costo-beneficio de las instituciones encargadas de combatir la corrupción y la revisión del presupuesto, creo que nos faltarían muchos resultados. Transparencia Internacional ubica a México como el país en América Latina, uno de los más corruptos, que nos igualan casi con Guatemala y Nicaragua. Entonces mi pregunta es, ¿cómo es posible que habiendo tantos organismos internacionales, tantas instituciones que se dedican al combate de la corrupción, estemos en ese lugar? Eso es preocupante para nosotros, que queremos un futuro diferente para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ahí? Entonces, es precisamente que las mujeres nos interesemos, participemos en cómo es el presupuesto. Esa es una de mis grandes preocupaciones. El informe de transparencia ubica a México en el penúltimo lugar entre los países que conforman el G20 y el último de los que integran la Organización de Cooperación y del Desarrollo Económico, la OCDE.
No, pues está trágico, pero por eso el principal objetivo del gobierno de nuestro presidente siempre ha sido acabar con la corrupción, porque ese es uno de los grandes problemas. Pero para que haya corrupción tiene que haber dos, ¿verdad? Entonces uno propone y el otro dispone, entonces hay que atacar por ambos flancos. Si nosotros evitamos dar mordida, bueno, pues el que quiere mordida ya no va a pedir mordida y cosas de ese tipo, ¿verdad? Porque pues sí, a todo nivel ha habido corrupción, a donde volteemos había corrupción. Ahorita se está tratando de erradicar esa situación, porque como dice nuestro presidente, es el principal problema del gobierno, la corrupción. Entonces evítense ser objeto de actos corruptos, denuncien, porque ahora sí se les va a hacer caso, porque ahora hay otras instancias en el gobierno que pueden evitar ese problema, ¿sí? Porque con corrupción pues todo se echa a perder, todo se echa a perder. Aquí la licenciada nos está diciendo de este problema, y figúrense ocupar el último lugar de la OCDE en corrupción, por arriba de sus tantos, y Guatemala, que es un país pequeño, que sabemos que está muy mal, simplemente ahí está por abajo de nosotros, ¿no? Entonces, la corrupción es un acto muy denostable en la sociedad y que lleva a la descomposición de la sociedad. Entonces, evitemos esos hechos y denunciemos cuando estamos siendo actos de extorsión. Precisamente estaba yo viendo las noticias, la extorsión de las tortillerías en Celaya, que hace poco fueron objeto de actos de vandalismo, de extorsión, porque no quisieron pagar derecho de piso. Entonces, y no denuncian porque les da miedo, pero pues realmente, bueno, Guanajuato es Guanajuato, pero en cualquier lugar de la Ciudad de México, si ustedes sufren de algún acto de extorsión, ya lo pueden denunciar, porque actualmente las autoridades pues han recibido algunas indicaciones y se está tratando de erradicar la corrupción. El término de cleptocracia, ese término viene de la palabra cleptomanía. La cleptomanía es una enfermedad, ¿verdad?
Sí, la cleptomanía.
Sí, porque cuando dicen uno es cleptómano, es que está enfermo, se roba las cosas sin darse cuenta, ¿no? Sí, entonces, yo dije que cleptocracia, bueno, pues se roban sin darse cuenta, como que no. A ver, la compañera Alicia Medina nos va a abundar sobre el término, creo que quería. La licenciada nos va a abundar.
Bueno, actualmente tenemos la esperanza que la cuarta transformación verdaderamente exista un cambio. Que desde el Congreso, nuestros diputados eliminen todos los grados que tiene el marco jurídico para castigar a los funcionarios que cometan actos de corrupción, leyes más severas en el mal manejo del presupuesto. El actual gobierno federal está llevando acciones para castigar a los exfuncionarios que han cometido actos de corrupción. La sociedad civil esperamos resultados visibles, que devuelvan todo lo robado. La jefa de gobierno, hasta el día de hoy, creo que no está realizando acciones para que los exdelegados y exfuncionarios públicos de las diversas dependencias de su gobierno se les investigue por actos de corrupción. Yo no estoy enterada de que se haya hecho una investigación a todos los exdelegados. Los exdelegados nos deben mucho. Vemos escuelas públicas y algunos inmuebles públicos y casas habitacionales que fueron dañadas por el sismo del 19 de septiembre del 2017, se les asignó recursos del Fondo de Reconstrucción y no se ve dónde se aplicaron esos recursos. En Magdalena Contreras tenemos ahí en el Bogotá varias casas que la verdad da una tristeza ver las casas en qué condiciones están y no se les dio recursos. Entonces, esa es una parte también que yo como contrerense sí me gustaría que se le apoyara a todas las personas de Locotá, de San Bernabé, que también sufrieron un gran deterioro de sus habitaciones y están viviendo horroritos. Entonces, bueno, me preguntarán, ¿por qué este tema? Yo lo considero, ¿por qué es necesario contar con una sociedad políticamente responsable, capaz de demandar, exigir y colaborar el manejo de las finanzas públicas?
Pues sí, así es, pues es una de las partes que se manejan también. Este gobierno es participativo, entonces tenemos que participar. Ya no es gobierno representativo, porque antes elegíamos a nuestros representantes y ya nos dábamos la vuelta y pues hay que trabajen, ¿no? Al fin que yo ya lo elegí. Y era cuando dábamos pie a que ese señor o señora hicieran lo que quisieran con los recursos. Entonces, sí hubo mucha mala repartición de los recursos internacionales y todo lo que se dio para lo de los sismos, para la reconstrucción. Sin embargo, pues muchas veces la doctora Claudia ha salido con Cravioto, que es el encargado de ese programa, y dando explicaciones. Por ejemplo, si uno pasa por Tlalpan, ya todos esos multifamiliares ya los están volviendo a la normalidad, y realmente pues también no es fácil, no es con varita mágica. Sabemos que tenemos que investigar cada familia tiene que tener por lo menos, no sé, las escrituras de su casa, en fin. Es toda una investigación que se tiene que dar.
Es complicado.
Sí, es complicado. Entonces, sí, en el caso de Magdalena Contreras, yo creo que es lo mismo. Hay que tener una certificación, una verificación de la posesión del terreno, de la casa que se cayó o que está averiada, y decir, es que era mi casa, es mía. Bueno, ¿cómo voy a saber si era tuya? A ver, dime, vamos allá al registro público de la propiedad, en fin. Son muchas investigaciones, ¿verdad? Porque entonces sí, hay que darle tiempo al tiempo, y por eso hay que tener siempre los papeles en orden, ¿verdad? Por eso están las jornadas notariales, para que ustedes vayan con el notario, y en ciertos casos hasta sin costo. Los adultos mayores tenemos una gran rebaja en ese tipo de trámites. Entonces, debemos estar al pendiente de eso, porque también hubo mucha invasión de tierras que eran recurso de área forestal, por ejemplo, y si llegaron ahí, se ubicaron, hicieron una casita y luego se les cayó. Bueno, pues no sabía yo si esa propiedad era legal y si el gobierno tiene que reconstruirla. En fin, podrían ir a instancias legales a hacerse de otra vivienda en otro lugar que no fuera un área forestal no permitida. Entonces, pues sí, se prestan muchas investigaciones, yo pienso, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo, los programas de reconstrucción están, yo pienso, ahora en el gobierno, con el diputado Gravioto y nuestra jefa de gobierno, están marchando. Y uno puede pasar por Cuapa, por ejemplo, y también están reconstruyendo. Y bueno, pues como todo, poco a poco, ¿verdad? Porque hay trámites legales que se tienen que cubrir. Entonces, pues también aquí nuestra compañera, ¿ya terminaste?
Sí, todo.
Bueno, si gustas volver a intervenir, con todo gusto en el tema. También nuestra compañera Alicia Medina es concejal, aparte de que le gusta el fútbol,
sí. Y
ha sido futbolista. Entonces ella también es concejal. Dime, ¿cuáles son las funciones de un concejal, por favor, Alicia?
Sí, ahorita que está comentando la compañía respecto a transparencia y rendición de cuentas, voy a abordar un poquito en el tema. Los concejales, primero sabemos lo que eran los delegados antes, que eran elegidos y ellos eran unirreyes, ¿no? Ellos tomaban las decisiones completas en el presupuesto de la cuenta pública y no había quien le dijera absolutamente nada. Ahora, con la nueva constitución, que entró en vigor el 17 de septiembre del 2017, bueno, pues ahora son alcaldes que van junto con concejales. Los concejales somos nuevas figuras que aparecemos dentro del gobierno, ¿no? ¿Cuál es la función de nosotros? Nosotros tenemos facultades y funciones muy, muy específicas. Nosotros no somos gobiernos. Somos parte del gobierno, pero nosotros no tenemos funciones de gobierno. Nosotros, las facultades que tenemos es autorizarle a la alcaldesa, en este caso que es una mujer quien está gobernando en este momento, le autorizamos el presupuesto a la alcaldesa, le aprobamos el plan de gobierno, revisamos el cumplimiento del plan, pero también revisamos que se ejerza ese presupuesto que le estamos autorizando, ¿no? También evaluamos la gestión del gobierno, de la alcaldesa y de todos los servidores públicos de la alcaldía. También una de las facultades que tenemos, y nos parece excelente, es que podemos llamar a comparecer a la alcaldesa, así como a los servidores públicos, que era lo que estábamos diciendo ahorita, ¿no? Los delegados tomaban decisiones y no había quien los cuestionara ni les dijera nada. Ahorita los concejales sí tenemos esa función de poder llamar a que comparezcan ante nosotros sobre el presupuesto y el programa de gobierno, y nosotros podemos evaluarlos en el su actuar en el gobierno. Algo muy, muy importante que se me hace es que nosotros vamos a revisar el informe anual de la alcaldesa. Y obviamente en el informe vamos a ver si hay errores o efectivamente se llevó a cabo como se había planeado desde el inicio, desde que le aprobamos el plan de gobierno y el presupuesto de la alcaldesa. Entonces nosotros también una de las funciones que tenemos es revisar ese informe anual. Entonces es algo de las funciones que antes los delegados no tienen, y la diferencia es que ahora los alcaldes o las alcaldesas sí tienen, hay quienes les van a revisar, los van a supervisar y los pueden evaluar. Entonces esas son una de las funciones que nosotros tenemos. Pero nosotros como concejales, yo al menos tengo la comisión de transparencia y rendición de cuentas, justamente ese tema, y nosotros como presidenta de esa comisión, bueno, pues también viene dentro de nuestras funciones cuál es lo que vamos a hacer dentro de cada una de las comisiones. Nosotros tenemos que presentar un plan de trabajo anual. Yo presenté mi plan de trabajo y dentro de ese plan de trabajo planteé hacer reuniones vecinales en las colonias, justamente para informar a los vecinos qué es la transparencia y qué es la rendición de cuentas. Sin la participación de los vecinos, sin la participación ciudadana, no hay rendición de cuentas y no hay transparencia. Nosotros podremos exigir, nosotros podemos pedir, pero si ellos no piden, si ellos no se informan, si los vecinos no exigen, no pasa nada. Entonces, en mis reuniones, ¿qué hago? Es informarles a los vecinos. Lo que queremos es que la ciudadanía esté informada y sepan cuáles son sus derechos, y que en esos derechos no les pueden decir que no. Yo, respecto a la transparencia juega un papel esencial en la construcción de gobiernos abiertos al escrutinio público, que es, pues obviamente, que los ciudadanos, cuando queremos estar informados, queremos que nos transparenten, vamos a poder decir si el gobierno que tenemos estamos de acuerdo o está trabajando bien o no lo está haciendo bien. Y es la mejor forma de que los vecinos pues tengan la información cerca y a la mano. Y yo les he dicho, no lo digo yo porque mi comisión lo dice, no, hay una ley de transparencia y acceso a la información que en el artículo 6 y 8 habla justamente de que los ciudadanos pueden solicitar la información y el gobierno está en toda la obligación de entregarles la información. Cuando un gobierno ejerce recurso público, está en toda la obligación de entregar la información. Digo, habrá alguna excepción en caso de que sea algún tema muy complicado que pueda afectar a la ciudadanía, entonces se reservan el derecho. Pero de otra manera, tienen que dar la información. En lo que se refiere a transparencia, en la rendición de cuentas, volvemos a lo mismo. Si la ciudadanía no está informada, pues no va a haber rendición de cuentas. Si queremos que los ciudadanos se integren a estar informados en la política, en qué se está trabajando, cómo se está trabajando, que pregunten y que exijan, porque nosotros somos quienes estamos interesados en saber qué está pasando y cómo se está ejerciendo nuestro recurso.
Así es, compañera Alicia, pues volviendo al tema de que este gobierno es transparente y está dispuesto a dar rendición de cuentas. Este gobierno es diferente, nos tenemos que acostumbrar a este nuevo gobierno, a participar. Como dice nuestro presidente, el principal servidor público es él. Entonces él se pone como servidor público, como servidor del pueblo. Entonces hay que apoyarlo y saber que todos los servidores públicos por abajo de él, eso es lo que son, servidores públicos, y mientras estén en un cargo público van a estar con un sueldo que proviene de los impuestos del pueblo, ¿sí? Todos y cada uno de nosotros cuando vamos a comprar algo ya estamos pagando IVA, Entonces ese IVA en todos los artículos, bueno, creo que alimentos naturales no, ¿verdad? Ni medicinas, pero todos los artículos tienen IVA, es el 16%, ¿verdad? Entonces, fíjense, y fue subiendo en los últimos gobiernos neoliberales, fue subiendo. Entonces, en otros países el IVA es menor, inclusive en Estados Unidos hay diferentes tipos de los estados, se cobra un IVA en un estado, otro en otro estado, pero no llegan a 16%. Entonces, aquí en México pagamos muchos impuestos, pagamos impuestos de primer mundo, ¿eh? Entonces tenemos todo el derecho de exigir transparencia en la impartición, en la repartición de esos recursos, pero siempre y cuando ustedes, los ciudadanos, pues también intervengan y exijan esa transparencia y esa rendición de cuentas, ¿verdad? Para saber a dónde van a parar nuestros impuestos. Y eso pues es muy fácil de acceder por internet, o bien pues directamente, yo creo, ¿no? ¿Cómo pedirían a ver, Rosario, una rendición de cuentas? Y yo quiero saber cuánto dinero con cuánto dinero se ejerció un deportivo, por ejemplo, ¿no? Ya que estamos hablando de deportes.
Bueno, aquí aunando y reforzando los comentarios que aquí vierte esta Alice, es fundamental que la población se interese, que pregunte, porque debe de ser caminar junto con el gobierno. O sea, si bien hay una representatividad de una gobernanza, solos no se puede. La población debe de estar involucrada. Es muy, muy sencillo ser espectador, ver que pasan las cosas. Es muy sencillo vertir críticas en contra. Si la población no se involucra, si no está interesada en saber qué pasa con su gobierno, tanto en la economía, tanto en las cuestiones culturales, en las cuestiones políticas, en toda esa parte, si no está interesado, no se avanza porque no hay una exigencia como tal para quien gobierna, ¿no? Si bien, como comentaba yo, hay una representatividad oficial, tienen que estar interesados en saber qué está pasando con el país, qué está pasando con los recursos, qué está pasando con todo como se gobernó, con todas las cuestiones de que se manejan para tener un país que avance, ¿no? Aquí no estoy hablando en específico de Ciudad de México, yo estoy hablando en todo lo que es todo lo que es México. La gente de repente se le hace muy sencillo vertir una crítica o ser así, que avanzamos de su dicho de siempre, no pasa nada, son los mismos y cosas así. Entonces ese desinterés produce que pues no estén enterados, ¿no? De repente llegan y los famosos programas, ¿no? Oiga, porque a mí no, si no está interesada, bien lo comentabas tú en el tema de reconstrucción, es un lío que como mexicanos tengamos actas de nacimiento, predial, agua, actualizado. Ya cuando te lo empiezan a pedir, ya es cuando, caray, empiezas a movilizarte y a hacer todas las gestiones para tener la documentación que por regla tienes que presentar. O sea, si no incurres en dar un presupuesto, otorgarle un bien a alguien, que después cómo lo justificas, ¿no? O sea, alguien que, por ejemplo, dice, bueno, ¿sabes qué? Mi casa, en el tema de reconstrucción, pues compruébame que es tu casa. No, es que no tengo escritura, es que yo rento, es que... Entonces eso empieza a complicar su gestión para el beneficio, ¿no? Y bueno, en la otra parte, es complicado que le dediquen tiempo a pues hacer sus peticiones, ¿no? Se le pasó al vecino, a mí no, y yo avanzo, ¿no? Aquí es es en conjunto, ¿no? Las peticiones, como tú decías, bueno, pues la gente exige, pues es muy sencillo pedir cuentas, es muy, ahora con la información pública, como comentaba Alice, es poca la información que es restringida y bueno, son algunos temas con más delicadeza, ¿no? Pero la información pública está a la vuelta, lo puede solicitar de forma muy sencilla. Y ahí sí, yo sí quiero remarcar en que la información que te vierten de información pública es la veraz, o sea, es la real. Ahí no puedes inventar absolutamente nada porque tiene sus repercusiones. Entonces, con la información pública transparentas todo lo que quieras transparentar, pero finalmente volvemos al mismo punto de que la población tiene que estar interesada en solicitarlo y en ver realmente cómo están las cosas, ¿no?
Sí, pues es gobierno participativo, tenemos que participar todos, volver a hacer esos comités, volver a participar en las decisiones de nuestra manzana, de nuestra colonia, de nuestro barrio, de nuestro distrito. Entonces, poco a poco ir eligiendo nuestros representantes de manera democrática en cada alcaldía, para que podamos exigir qué están haciendo con nuestros impuestos. De eso se trata la transparencia. En un momento volvemos con ustedes, vamos a una pausa. Muchas gracias por estar con nosotros. Igualmente nosotros les mandamos muchos saludos, muchos abrazos y aquí estamos, Neri Hugo, le manda saludos a Rosario y a Eve. José Martín, José Martín González, Arnold Salmerón, Guadalupe Félix, muchas gracias por estar con nosotros, Leopoldo Cruz, Eduardo Mares, José Murillo, Gladys Valle, muchas gracias por estar con nosotros, Gladys, Julián Bautista, Néstor Hernández, Hugo Fierro, muchas gracias, Jesús Pérez, Cecilia Escobar y Eric Murillo. Es otra lista de nuestros oyentes y cibernautas que están con nosotros. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues seguimos en este tema en la cual nos hablaba la licenciada Patricia Mondragón, que nos dice que ella estaba dando a conocer el presupuesto y no se lo querían aceptar. A ver, cuéntanos, Pati.
Bueno, hace poco tuvimos una feria de la transparencia en la alcaldía. Entonces estábamos dando la información sobre el presupuesto que tiene nuestra alcaldía. Entonces un señor me dijo, no le acepto, dice, porque es lo mismo. Le digo, no es lo mismo, le digo, desde el momento en que ya tenemos aquí las ferias, estamos dando a conocer el presupuesto, cómo está distribuido, le digo, no puede ser lo mismo de hace 30 años, hace 20 años. Dice, entonces, pues la gente a veces no le gusta participar, no se abre a las nuevas políticas. Entonces yo los exhorto a que participen, a que pidan información. Aquí tenemos a nuestra concejal y bueno, pues yo creo que ella les va a dar muchos cursos. Adelante, Alice.
Pues mira, justamente lo que dices, hubo una feria de la transparencia y se me hace fabuloso porque involucramos a los vecinos a que participen. Entonces, yo creo que es esencial. Yo en mis recorridos y cuando visito a los vecinos les he dicho, es importante que participen, que se involucren, que se interesen. No podemos seguir en la misma forma como se hacía antes, ¿no? La gente decía, no me interesa, no me importa, que hagan lo que quieran, todos son iguales. Pero no todos son iguales. Además, ahora con lo que yo les comentaba de que hay concejales, que somos quienes vigilamos, que somos quienes estamos, tomamos decisiones, somos un órgano colegiado ya como concejales, los 10 concejales dentro de la alcaldía.
A propósito de eso, yo te quiero preguntar, son 10 concejales.
Así es.
En cada alcaldía.
Sí.
¿Son del mismo partido o cuéntanos cómo están repartidos?
No son del mismo partido. Uh-huh. Dentro de los 10 están 4 que somos de Morena, pero obviamente ya participando, pues los partidos, obviamente los colores no se involucran, ¿no? Nosotros tenemos que analizar y tomar decisiones muy certeras y concretas para que nuestra demarcación avance. Entonces, son 4 de Morena, 1 del PT, del Partido del Trabajo, 1 de Encuentro Social, 2 del PRI, 1 del PAN y 1 de Movimiento Ciudadano.
Entonces, miren, remarcando este tema, yo sí quiero que ustedes comprendan, que ustedes se enteren de que son 10 concejales y bueno, se dieron este reparto entre partidos precisamente para que no solamente hubiera un criterio de un partido. Ustedes están viendo que aquí se aplicó la democracia. Se aplicó un sentido de pluralidad. Entonces, es un nuevo gobierno, ¿sí o no?
Así es.
Sí, ¿verdad? Es un nuevo gobierno y se está viendo otra perspectiva. Desde el momento en que se hace esto, de que se planea tener a miembros de diferentes partidos, sin ningún rencor, sin ningún odio, en el gobierno ya nadie tiene partido.
Así es,
¿verdad?
Así es.
No tienen partido, entonces todos deben actuar en bien de la ciudadanía.
Así es. ¿Sí?
Entonces es un nuevo gobierno, no digan que es lo mismo, no digan que vamos a tener los mismos resultados, porque no es cierto. Simplemente que se está haciendo, háganle cuenta que están construyendo un edificio. Nuestro presidente está reconstruyendo el país. Está poniendo unos ladrillotes grandotes. Y fíjense bien, en la reforma energética está rehabilitando las refinerías, está haciendo otra nueva refinería. ¿Para qué? Para que ya no compremos gasolina. ¿Qué es eso de que le vendamos petróleo y le compremos gasolina cara? Es como si tuviéramos naranjas, él mismo lo ha dicho, tuviéramos naranjas, le vendemos las naranjas y les compramos el jugo. Háganme favor, qué absurdo, ¿verdad? Ahora dicen, no, que para qué refinerías, y las refinerías, ya los combustibles fósiles ya no se usan. Pues transitan que su amigo, ay, perdón, el señor presidente de los Estados Unidos, está usando carbón, no solamente petróleo, sino carbón, que es mucho más contaminante porque desprende más CO2. Entonces, pues ni modo, estamos en este mundo y se está incrementando el uso de tecnologías limpias, como es la eólica, como es la de la térmica, la de las olas del mar, en fin, pero está en el desarrollo. Y ojalá algún día todas esas tecnologías limpias se apliquen, pero mientras los amos del combustible se están llevando las ganancias. ¿Por qué Japón es un país petrolero? No tiene petróleo. ¿Sabes cuántas refinerías tiene? Muchísimas. Si no fuera negocio una refinería, si no conviniera al país, bueno, ¿quién iba a tener refinerías? Mismo Estados Unidos tiene muchas refinerías. Pues, ¿por qué aquí se dejaron las refinerías en el abandono? Se iban a rehabilitar y todos los elementos para rehabilitarlas se quedaron ahí botados y no las rehabilitaron. El sexenio de Calderonista también se iba aquí cerquita, en el Estado de México, se iba a hacer una refinería. Creo que ni la Borda se construyó, ¿verdad? Entonces, nada más, pues, discúlpenme, la cleptocracia, aquí como decía Pati, ¿verdad? La cleptocracia estuvo en todo su apogeo. A ver, nuestra concejala Alicia nos va a decir más informes sobre el tema.
Pues les comentaba lo de, ya nosotros como concejales, los 10 concejales, pues formamos un órgano colegiado, que es esto que entre todos podemos tomar decisiones de un solo tema con opiniones distintas. Se llegan a acuerdos con mayoría de votos, ¿no? Para cualquier tema que se trate ya como consejo, es por mayoría de votos. Y así es como se resuelven los problemas de que tenemos que tomar las decisiones. Y algo que les quería comentar, nosotros dentro de la alcaldía logramos que haya comparecencias, justamente vamos a tener comparecencias en este mes de los funcionarios públicos. Van a comparecer todos los directores generales y bueno, cada uno respecto a nuestro tema y a nuestra comisión que estamos teniendo, pues les vamos a preguntar respecto a transparencia, rendición de cuentas. Entonces, creo que es la primera alcaldía que logra las comparecencias, ¿no? Entonces, pues, eso es muy bueno. Y es, no sé si alguien, tú, Eve.
De rendición de cuentas, creo que es un tema súper importante porque, bueno, ahorita que hablamos, que escuchamos a Alicia, que es parte de los concejales, ajá, y de la comisión, pues creo que es muy muy importante para toda la ciudadanía este mensaje, conocer también estas figuras como los que son los concejales, que sirven como entes para que podamos conocer temas de importancia, podamos conocer el trabajo de nuestras alcaldesas, de nuestros alcaldes en las diferentes demarcaciones. Yo creo que sí es importantísima la transparencia en este nuevo gobierno, en esta nueva forma de gobernar. ¿Por qué? Porque apuesta a estas nuevas formas de gobierno, apuesta a un gobierno abierto, un gobierno transparente, porque la ciudadanía debe de conocer, sí es importante que sepan que este gobierno es abierto, que es transparente, pero que la ciudadanía también tome esa importancia y ese compromiso de poder conocer los medios, los mecanismos, para que puedan enterarse de lo que está haciendo el gobierno, en qué ejerce su presupuesto, de qué manera, y de todo, porque sí es importante, justamente como decía Rosario, ¿no? Podemos hablar desde el otro lado y opinar, que es muy fácil, ¿no? Pero yo creo que conocer es más importante, saber qué están haciendo nuestros representantes, en qué están gastando, en qué lo están invirtiendo. Y es muy sencillo, justamente como decía Rosario, el informarse, el conocer, el pedir las cuentas, estas rendiciones de cuentas por medio de un ejercicio de transparencia, es muy sencillo. Creo que también nos falta informarnos cómo solicitarnos. Eso también sería importante, que desde las alcaldías, desde los concejales, llevemos esos mensajes, cómo poder solicitar esta información. Entonces yo creo que, bueno, es algo que le pediría a él, que pudiéramos llevar a estas comunidades, cómo solicitarlo para que la gente también lo conozca, lo sepa y pueda ejercer estos derechos.
Hay varias formas para solicitar la información, y justamente nosotros tenemos el acercamiento con los vecinos. Cuando ellos quieren o quieran saber algo, con todo gusto nosotros podemos estar del lado de ellos diciéndoles cómo pueden hacer su solicitud, porque además es parte de la obligación del gobierno. Nosotros les decimos cómo pueden hacer su solicitud y cuál es la obligación del gobierno y en qué tiempo le tiene que dar la información el gobierno. Entonces es muy fácil, pero bueno, si quieren saber cualquier información, acérquense con nosotros. Nosotros estamos para ayudarlos, para apoyarlos y para estar apoyando a la ciudadanía, porque queremos que la ciudadanía se informe, queremos que la ciudadanía se involucre, y los estamos invitando a que se involucren en lo que se hace en su gobierno, cómo lo hace, y que participen con nosotros. Si no trabajamos juntos, no vamos a avanzar, y lo que queremos es avanzar. Entonces, pues los invito a que participen. No sé si alguien quiera comentar algo más.
No, finalmente es más sencillo de lo que parece el acceso a información. Alice le faltó decir, bueno, ya tiene sus propias oficinas ahí en la alcaldía, no es a comercial, no es anuncio, pero es puertas abiertas, es un gobierno, desde un principio se manifestó, no es hacer filas, no es sacar citas, sino la población puede entrar y salir a las oficinas de las alcaldías, de los gobiernos centrales. Normal, no hay una cuestión así de, bueno, doctor, no, y no hay nadie, no, es un gobierno abierto, como lo manifestaron desde un principio a la doctora Claudia, y bueno, y en específico nuestro presidente, no está cerrada la información, no está oculta y no está así como que privada, pero finalmente, para reforzar, sí es importante que se involucren, que estén interesados en qué se hace con el dinero de del país, ¿no?
Creo que me clavé en el tema. Yo creo que si nuestro presidente está transparentando todo el recurso que hay en este país, digo, con mayor razón nuestra alcaldía, ¿no? Se está transparentando, y si quieren la información, vamos a estar ahí con ustedes. Yo les quería pasar ahí un dato duro que tengo respecto a cómo se ve la corrupción que estaban comentando. El más alto en que tenemos los ciudadanos en perspectiva de corrupción, pues son los partidos políticos, ¿no? Y es triste pensar que los partidos políticos somos los más corruptos. El gobierno federal en segundo lugar, también la policía está dentro de los primeros lugares, después le siguen diputados, gobiernos estatales, gobiernos municipales, jueces y magistrados. Y así, pero bueno, en el auge está en la policía y los partidos políticos. Es algo que les quiero comentar. Entonces, pues bueno, yo, como dice Rosario, tenemos oficina de los concejales en Hermenegildo Galeana número 30, en la colonia La Concepción. Ahí estamos para servirles. Incluso hay vecinos que me han hablado y me dicen: Alicia, no puedo ir a tu oficina. Yo he ido directamente a sus casas y los visito. La intención es de que platiquemos y podamos participar todos juntos y trabajar todos juntos para mejorar nuestro entorno.
Muchas gracias.
Qué bueno, Alice, que tú estás dando esta motivación a que todos participemos, porque no estamos acostumbrados a este nuevo gobierno. Como han dicho muchos, no estábamos acostumbrados a ganar, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber que esto es diferente y no clasificarlo como que es igual a otros gobiernos. Tenemos que saber que es diferente, y el diferente empieza desde a las 5:45 de la mañana, que nuestro presidente ya está en el gabinete de seguridad todos los días allí, ¿sí? Entonces, él es una persona disciplinada, desde siempre ha estado en la lucha social, siempre ha sido y ha ido filtrando a través del tiempo, pues su misma ideología, toda una vida, su misma ideología, y si es cierto, pues tiene problemas en cuanto al gobierno, porque no es fácil, y nosotros lo debemos de saber. Pero él toda su vida ha luchado porque este país sea diferente, y poco a poco, a través de su lucha, ha sido de que el país se descompuso más y más y más. Entonces no es posible, ya la gente estaba harta de toda esta corrupción. Sí, entonces qué bueno que ustedes se convenzan de que se está haciendo todo lo posible por reconstruir el tejido social. Reconstruir el tejido social tiene que ser, incluye muchas cosas, desde apoyar a los adultos mayores que ya dieron toda su vida trabajando y fueron productivos y fueron gente joven igual que los jóvenes de ahora, que estudiaron, que trabajaron, tuvieron hijos, y hombres y mujeres. Las mujeres siempre cuidando, las mujeres trabajamos las 24 horas del día, ¿cierto o no? Entonces, realmente, a mí cuando me dicen, oye, no, ¿en qué trabajas? No, pues es que no trabajo. ¿No trabajas? No, ¿qué haces? Soy ama de casa. ¡Ay, chiquita! Pero si trabajas más, trabajas el triple y sin sueldo. ¿Pero qué te dicen? Es que lo hago por amor. Sí, por amor. Sí, por amor, pero figúrense nada más. No, no, no. Aquí se trata de que ambos, ahorita ya hay las nuevas masculinidades y entran los señores, los jóvenes, a saber cocinar, a saber lavar, a saber pegar botones, a saber barrer, a saber trapear, a saber lavar trastes. ¿Por qué? Porque la mujer tiene que irse a trabajar. ¿Para qué? Para también realizarse y traer dinero al ámbito doméstico. Entonces, el hombre que siempre ha sido el proveedor de las herramientas económicas y del dinero, bueno, ahora él tiene que voltear los ojos hacia el interior de su hogar y también cuidar a los niños y hacer todos esos quehaceres. ¿Por qué? Porque el hecho de acercarse a sus hijos y de cuidarlos y hacerlo a tarea con ellos, van a ver que se siente bien bonito, de lo que se habían perdido, porque son momentos de ternura, de convivencia con los hijos, que también ustedes, los señores, tienen derecho, ¿verdad? No nada más las mujeres. Entonces es una equidad que se va dando con el tiempo y a través de la lucha feminista, que el feminismo no es como el machismo, el feminismo es toda una ideología y un movimiento de mujeres, que no es estar contra el hombre, de una vez se los decimos, porque hay hombres feministas que están, reconocen la labor de las mujeres, las respetan y respetan sus derechos. Entonces nuestra compañera Alice nos quiere dar unos datos, ya falta, concluye rápido y cada una vamos a dar una conclusión, por favor.
Yo los quiero invitar a que visiten las páginas de la Alcaldía Magdalena Contreras. Ahí en concejales nosotros subimos todo lo que, las reuniones que tenemos como consejo, y justamente vamos a tener lo de las comparecencias que les comentaba. El 27 tenemos dos comparecencias, que es la Dirección General de Gobierno y Dirección General de Asuntos Jurídicos. El 28 tenemos la Dirección General de Administración y la Dirección General de Obras y Desarrollo. El día 29 tenemos la Dirección General de Servicios Urbanos y Ambientales, la Dirección General de Bienestar Social, y el día 30 concluimos con la Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico y la Dirección General de Participación Ciudadana. Y bueno, pues con esto concluyo, quiero agradecerles, quisiera seguir platicando, pero ya no nos da tiempo. Yo quiero agradecerles mucho la invitación, fueron temas muy bonitos el del deporte y el de transparencia y rendición de cuentas. Muchas gracias, soy Alicia Medina para servirles.
Bueno, yo rápidamente, si hay un exhorto a seguir construyendo para una mejor calidad de vida, y bueno, lo prometido, unos saludos por favor. Mi familia, Maestro Salas, Eli, Oscar de Conce, Pau, Manuel, Oscar, y bueno, los que ya saben quiénes son la banda, se van a estar, sabrán que les mando un saludo. Saludos a la banda. Y bueno, gracias por la invitación y seguimos construyendo.
Pues yo también les mando un saludo a todos los compañeros y, como dice Rosario, a la banda, ya saben quiénes son. A Lourdes Navarro, a Marisa San Juan, y les agradezco mucho a las compañeras, a Patti, a Ali, a Rosario, de haberme acompañado este día. Y es nuestro último, nuestro último programa del año de Magdalena Contreras, entonces todavía mucho más agradecida con usted. Muchas gracias.
Pues igualmente muchas gracias por esta plática tan interesante, la verdad son temas muy relevantes, el deporte para las mujeres y la transparencia. Yo agradezco infinitamente la invitación a ustedes, compartir la mesa y pues a decirle a la ciudadanía que participen, sean más proactivos, porque solamente así tenemos un país diferente. Muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación, porque estuve con unas mujeres súper, súper talentosas en todos los ámbitos, un equipo excelente. Saludos a la banda y a toda la gente bonita de la alcaldía Magdalena Contreras y a todos los que nos escucharon, los que estuvieron aquí. Invitarlos a que seamos una ciudadanía más participativa, que si ya logramos una cuarta transformación, ahora vayamos por esa transformación, pero de conciencias productivas, porque necesitamos un país mejor. Y pues muchísimas gracias.
Así es, Evelyn, muchas gracias, no solamente haber conquistado el triunfo, conquistado el inicio de la cuarta, sino sostenerla, y sostenerla por mucho tiempo. Se van a quedar aquí en compañía de nuestra amiga Rosario Salazar. Quiero dar las gracias a Yari Ramírez, luego no te doy las gracias. Es nuestra técnica estrella, Gracias a ella estamos también aquí. Entonces, los mando hasta Yucatán, Perspectiva Yucatán, Convicciones Acción, con Rosario Salazar. Hola Rosario, que pases muy bonita tarde-noche. Hasta luego amigos, una cita para el martes, no nos olvidemos.